Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. I told you I need you, but no one's listening to my songs. Am I just making up numbers? Am I just making up numbers? I tried to believe you, but there's a chance that you could be.
Está Manolo Lama desde Praga, allí va a contar mañana el partido República Checa-España, segundo de la Liga de Naciones, a partir de las 9 menos cuarto. Está también con nosotros Tomás Guas. Está Miguel Ángel Díaz, también en Praga. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Está Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Se incorpora David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Bueno, vamos a hablar un rato de fútbol. Ahora hablamos de España, pero hoy quiero salpicar algunos temas que son actualidad. ¿Sabéis que mañana hay un partido en Gales, Gales-Ucrania? El que gane de ese partido va al Mundial. La selección de Ucrania, que por supuesto ha retrasado mucho los partidos por culpa de la guerra, le ganó a Escocia y mañana juega contra Gareth Bale, que evidentemente, como los ucranianos, tiene también ganas de estar en el Mundial. Y hay un español en Gales con la selección ucraniana, es analista de la selección ucraniana, y me apetecía saludarle para saber cómo está ahora mismo la selección y qué ambiente hay, porque es evidente que hay mucha gente que quiere que Ucrania esté en el Mundial por diferentes motivos. Se llama Abraham Campomar, es de Burgos, burgalés, y creo que ya llevaba mucho tiempo en Ucrania antes de que estallara la guerra. Hola Abraham, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes, pues bien, aquí estamos.
Buenas tardes, Abraham.
El partido de mañana.
Buenas tardes, buenas noches, en Gales es buenas noches también, ¿no?
Sí, en Gales también, sí, ya estamos a las 11 de la noche, una hora menos, pero de noche ya.
Oye, Abraham, ¿cuántos años llevabas en Ucrania?
Yo en Ucrania más de 20 años.
Más de 20 años.
Prácticamente la mayoría de mi vida, sí.
Y saliste cuando estalló la guerra, te viniste a España, ¿no?
Sí, sí. En cuanto estalló la guerra, pues con toda nuestra familia pues salimos. Yo con mi mujer, mis tres hijas y demás, también hermanos, también salimos y volvimos para España.
Abraham, ¿qué nos puedes contar de qué? ¿Qué ambiente hay en la selección? Porque es algo más que un partido, ¿no? Se puede decir que es un partido muy especial.
Sí, sí, yo creo que hoy en día es el partido más importante en la historia del fútbol ucraniano por todo el contexto, ¿no? Porque es un partido que, lo principal, igual que el partido contra Escocia, igual que este, lo jugamos por el país y por todos los soldados que están defendiendo, al final, la posibilidad de que nosotros hoy podamos estar aquí, ¿no?
¿Cómo
la posibilidad de que hoy mañana se pueda jugar el partido?
Abraham, ¿cómo están los futbolistas, que imagino tienen familia? No sé si desgraciadamente han tenido la mala suerte de perder algún familiar o están en situaciones muy difíciles en Ucrania. ¿Cómo es el ambiente entre los jugadores? ¿De qué se habla o se trata de evitar la guerra? ¿Cuál es el ambiente?
A ver, el ambiente, al fin y al cabo son profesionales y están pues ya preparados para el partido de mañana, pensando en el partido de mañana por todo lo que ello conlleva, pero está claro que en el día a día el revisar las noticias, el estar siempre al tanto es una cosa normal y que ocurre todo el tiempo, ¿no? Todos estamos ahí atentos. Hay diferentes jugadores, ¿no? Jugadores que tienen familia, que han podido sacar la familia, jugadores que tienen la familia todavía ahí. Tenemos jugadores que tienen familia en territorios anexados por Rusia ya, en territorios conquistados por Rusia. Por eso, o sea, la variedad, digamos, de situaciones es muy grande, ¿no? Por ello siempre estamos ahí atentos a lo que sucede y también ello pues nos da una motivación extra para el partido de mañana.
Por ejemplo, mañana en el partido en el estadio, ¿tienes constancia de que haya afición ucraniana que se haya desplazado de diferentes puntos de las islas, por ejemplo, que estuvieran viviendo allí?
Sí, sí, sí. Hoy mismo el presidente de la federación ha estado aquí con nosotros y nos ha comentado que todo el cupo de entradas que se nos había otorgado se ha vendido en 2 horas.
¿En 2 horas? Que puede ser, ¿sabes cuánta gente más o menos o no?
Yo lo que tengo entendido es que son unas 5.000 personas.
¿5.000 personas? Uf, vaya ambiente.
Sí, que es todo. O sea, y por ello, pues encantados. Yo creo que el que vio el partido de Escocia, a pesar, gracias también, ya que la afición escocesa animó mucho a su equipo, pero también nosotros sentimos el calor de la afición ucraniana que estuvo, el calor también por parte de la afición escocesa, a la que hay que agradecer, ¿no? Y también pues preparados para ver mañana lo mismo.
Abraham, ¿hay conexión directa con Zelensky en la selección? ¿Se ha puesto en contacto con vosotros?
Ahora mismo pues se ha puesto en contacto a través del presidente de la federación. Él, antes del partido con Escocia, que es el que salió justo dos días antes, estuvo reunido con él, y pues Zelensky comunicó que el fútbol es una cosa esencial hoy en día para subir el ánimo, ¿no?, de todo el país, ¿no? Que en una situación tan complicada, en una situación en la que no se puede realizar prácticamente ningún evento social, el fútbol pues todavía tiene más importancia, ¿no?
Abraham, ¿os consta que en primera línea de fuego, de batalla, mañana a las 6 de la tarde, no sé si lo que digo es una frivolidad, pero si los soldados ucranianos van a estar pendientes del partido?
Sí, eso nos consta, porque hay muchos soldados que están en contacto con los jugadores. Al fin y al cabo, los jugadores se han volcado de todas las maneras posibles con la situación en Ucrania, ayudando desde lo económico, desde lo social, desde la influencia que pueden tener, ¿no? Y mantienen mucho contacto con los soldados. Y hay muchos que ya les han comunicado que van a estar ahí. Después del partido de Escocia nos enviaron vídeos de cómo veían los goles, cómo lo celebraban. Por eso, pues con una responsabilidad más, ¿no?, ante las personas que le están defendiendo la vida de nuestros seres más queridos.
Abraham, si mañana os metéis en el Mundial, va a ser algo, como tú has dicho, que es el partido más importante de la historia de Ucrania, pero la repercusión va a ser brutal, porque el fútbol es el deporte global, y que la bandera ucraniana se vea mañana en el Mundial es algo muy trascendente, ¿eh?
Sí, para nosotros es esencial eso, es el demostrar que Ucrania sigue en pie, Ucrania va a luchar por su libertad, y va a luchar desde todos los frentes, ¿no? Yo creo que es una va a ser muy importante. También sabemos, hemos visto el balón, ¿no?, que se ha presentado para el Mundial, con un mensaje también para la paz, para Ucrania. Por ello, con todavía mayor responsabilidad ante el partido de mañana, pero con mayor ganas, y esperemos que se pueda realizar. También vimos la reacción desde la parte rusa a nuestra victoria con Escocia, y eso nos ha motivado también un poco más para seguir demostrando que podemos llegar a cotas más altas.
¿Por qué lo dices? Porque fue una reacción negativa, me imagino, ¿no?, hacia vosotros.
Sí. Muy demasiado negativa. Se nos comparó con escuadrones nazis de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, pues esperemos que podamos seguir, les sigamos dando tema de qué hablar para los próximos programas.
Muy bien, Abraham, pues va a ser muy emotivo el partido de mañana. Un español, un burgalés, analista de la selección ucraniana, mañana en ese partido, por supuesto, con la selección. Pues el abrazo, desde aquí, desde Tiempo de Juego, para toda la gente que estáis ahí en la selección. Mucha suerte, un abrazo,
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego, Abraham Campa. Vaya historia, ¿eh?
Es terrible.
Vaya historia de fútbol mañana, que es tremendo, ¿eh? No sé si queréis decir algo de lo que significa eso, porque es que el fútbol se ha utilizado muchas veces también para rivalidades políticas, e incluso ha desencadenado en alguna guerra, porque el fútbol tiene mucha potencia, ¿no? Mañana es un partido que los ucranianos van a seguir con mucha atención.
Sí, pero tú date cuenta, Corro, el fútbol, el deporte en sí, curiosamente en este siglo XXI es de las pocas cosas que aúna. Cuando España gana el Mundial del 2010 en Sudáfrica, había banderas de España en todos los rincones de nuestro país, Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Canarias, Valencia, Madrid, porque un grupo de chavales que juegan al fútbol hicieron que se nos olvidaran las diferencias políticas, y si tú eres de aquí o yo de allí, y todos iban en la misma dirección. Pues aquí, encima con la salvedad de que lo que están viviendo es terrorífico, ahora mismo para ellos su equipo de fútbol es, vamos, es como la bandera de la libertad para poner una pica en el mundo entero y decir, aquí estamos nosotros, que pese a que nos está matando, somos capaces de competir, de luchar y de pelear.
Guille, ¿cómo lo ves? Porque los ucranianos han jugado muy bien contra Escocia, ganaron, no sé si son medio favoritos en el partido, ¿cómo lo ves contra Gales?
Bueno, yo aquí creo que la parte anímica influye mucho. Me parece que sería una gran alegría para un pueblo que lo está pasando muy mal, que obviamente no es lo más importante, ni mucho menos el fútbol, y que lo futbolístico queda un poco al margen, pero que les puede hacer sacar fuerzas de donde no las tienen. Creo que es un partido igualado, el anterior también me lo parecía, y creo que Ucrania, muchos jugadores que están en la liga local llevan sin competir mucho tiempo, y amistosos ya sabemos que no tiene nada que ver con luego un partido oficial, pero jugaron muy bien en Escocia, donde hubo un gran ambiente como el que se van a encontrar mañana en Gales. Yo creo que es favorito Gales porque juega en casa y porque el ambiente que tiene va a ser tremendo y porque tienen jugadores de primerísimo nivel, pero es que llegados a este punto con los ucranianos queriendo defender más un país que a una selección, no me atrevo a dar un pronóstico. Creo que tiene más opciones de las que tendría en condiciones normales Ucrania.
Pero daros cuenta que supone jugarse la clasificación en estas circunstancias dramáticas, es la vergüenza de la humanidad, esto es una de ellas, la última vergüenza esto que estamos viviendo, llevarlo al fútbol en territorio escocés el primero y en Gales el segundo. O sea, es que realmente parece que está hecho por la Federación Española de Fútbol, el sorteo este o el calendario, como se llame. Es una gesta, es que mañana es día de gestas, Nadal por un lado y esto por el otro. Si se meten ahí, yo creo que es algo mejor Ucrania aquí. A mí me parece que más allá de todo lo que decimos, que es verdad, que decía Guille, que estos tíos han entrenado lo que han podido y demás, a mí me parece que quieren algo más y no me extrañaría ganar el partido. Pero, joder, macho, es que estamos en el 2022 hablando de lo que estamos hablando. Es que pones la televisión y se te encoge, no el alma, el alma y todo lo demás, ¿no? Esos tíos van a jugar ahí. Es que me recuerdo unas imágenes de baloncesto que jugó España con Ucrania, parece que fue en Córdoba. ¿No?
Sí, al principio de la guerra, inicio de la guerra.
Es una cosa, estamos en la mitad del 2022, queridos. ¿Cuánto van a aguantar este país? ¿Cuánto va a pasar? Y hay que tener un rato de fútbol, si es que es acojonante.
Pueden ganar perfectamente el partido, ¿eh?
Corro. Claro, pueden ganar. Para mí son mejores.
No, tienen gente de mucho nivel arriba también. Hay que recordar que el otro día jugaron con Zinchenko, con Malinovsky,
Yarmolenko,
con Yaremchuk. Son futbolistas que están jugando en algunas de las principales ligas de Europa y que tienen mucho nivel. Por tanto, yo el otro día no jugó Bale. Vamos a ver si lo hace mañana, supongo que sí, pero yo creo que tienen muchas posibilidades. Y bueno, lo que se demuestra una vez más, ¿no? Que el fútbol a veces es noticia por la gran violencia que existe en algunos campos, muchas veces. Hay mucha gente que detesta el fútbol y siempre lo une a la violencia que en algunos campos se produce y a esas imágenes que hemos visto tantas veces, lamentablemente. Pero yo estoy con Lama. El fútbol une más que otra cosa. Es un vehículo de integración tremendo, ¿no? Y en esto lo estamos viendo.
No dudes, David, que Bale mañana se lleva preparando meses para el partido de mañana.
Claro, sí, jugaría. Viene descansado.
Y de la forma que fuese. O sea, si hubiese que infiltrarse, lo que no ha hecho nunca en el Real Madrid, lo haría.
Para no habrá dolor en la espalda mañana, ¿eh?
Y iba a decir que por otro lado está ante la posibilidad del último partido de Gareth Bale.
Eso es. Que puede ser su último día también.
No, ha dicho que no. Ha dicho que tiene muchas ofertas. Acabo de leerlo ahora mismo. A ver. En serio, ¿eh? Le han preguntado retirada y ha dicho no. Tengo muchas ofertas para seguir jugando.
Pero escúchame, si quieres jugar al fútbol...
Es verdad que en su última aparición metió un par de chicharros importantes.
Pero queridos, no volvamos locos. Es que bueno. Si quiere jugar al fútbol, tiene años de fútbol. Lo que pasa es que este es el Ronaldinho galés. Este es un día que con 28
pero
años...
Pero yo creo que ya ni le gusta a Tomás.
No sé si le gusta, pero que si quiere volver a jugar al fútbol, si se quiere involucrar con un equipo, el que sea, es un tipo que está, joder, para jugar 2 o 3 años más, y 4 y 5. Ahora, si no quiere, porque es que es otra opción de vida. Ronaldinho, querido, tú lo conoces perfectamente. Con 28 años digo que tendría bastante de esto.
Sí, dijo que basta.
Bueno, todo lo contrario al personaje del que hemos estado hablando antes, que es Rafa Nadal, que es una cabeza que está fuera de concurso, claro, que es también la psicología en el deporte. Oye, venga, España contra Chequia. Miguelito, si le he dicho yo que es evidente que esta competición no ha enganchado, pero no solo en España, ¿eh? En los partidos que ha habido hoy, los estadios no se llenan. Y ayer Saint-Denis me parece que sí, ¿no? En el partido de Francia me parece que había una buena entrada, pero no ha habido grandes entradas para los partidos porque no termina de enganchar la competición. Pero mañana jugamos contra Chequia. Chequia le ganó 2-1 a Suiza, que es el tercer rival nuestro. ¿Qué noticias hay? ¿Están todos bien? Salvo Thiago, que se marchó. ¿Están todos bien, no, Miguelito?
Sí, el resto están todos bien, es decir, 24. Por cierto, que mañana nos decían que se va a llenar el campo. Es pequeño, tiene capacidad para 21.000 espectadores, es el campo del Slavia, se llama Sinovo Stadium, pero parece que se va a llenar. En el entrenamiento han estado todos ejercitándose con normalidad, menos Thiago, que ayer ya abandonó la concentración. Está recuperado Eric García de esa amigdalitis, yo creo que va a ser titular, y bueno, pues lo habitual, ¿no? Pocas pistas de Luis Enrique, que yo creo que mañana va a rotar, no creo que repitan muchos jugadores, igual como mucho Unai, Simón, Gaby y Morata, y el resto del equipo pues prácticamente sería nuevo, ¿no? Yo creo que va a cambiar los laterales, que van a jugar Carvajal y Marcos Alonso, que en el centro de la defensa pueden jugar Eric García y Íñigo Martínez. Yo creo que son seguros Rodrigo, que en el centro del campo probablemente repita Gaby si esos calambres de la segunda parte del otro día no han derivado en nada, que parece que no. Y arriba yo creo que podría ser algo así como Asensio, Olmo y probablemente Álvaro Morata.
¿Qué os apetece? ¿Le va a dar bola a Ansu o Miguel?
Pues, a ver, yo creo que algunos minutos va a tener. No creo que inicie en ningún partido, el otro día ni calentó, pero vamos, ya lo dejo claro, Luis Enrique, que va a seguir la línea Xavi, que quiere que se sienta importante de cara al Mundial, pero que no va a correr ningún riesgo.
¿Y por qué tiene que jugar Gaby? ¿Que no tuvo bastante con Pedri? ¿Por qué tiene que jugar Gaby este partido? Yo es que no lo entiendo. Quedan dos más, es un tipo acalambrado, la criatura.
Bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no juega. Pero es que no creo yo que apueste, no creo yo que meta a Coque, a Marcos Llorente y a Rodri. Entonces, si no juega Gaby, que podría no jugar, pues a lo mejor repite Soler. Pero vamos, no creo que meta a Rodri, a Coque y a Llorente.
A ver, Tomás, si con 18 años está para jugar cada tres días, no sé cuándo va a jugar.
Nada, pues con 18 años que tiene. Exactamente. Pedri se lesionó porque tiene 80 años.
Pedri
es un abuso, querido.
La temporada que hizo Pedri, jugando todas las competiciones que jugó, jugando Juegos Olímpicos innecesarios, jugando Eurocopa. No tiene nada que ver con
lo que jugó Pedri, Tomás. Es una animalada, ¿eh?
Escúchame una cosa que te digo. Han salido dos de vuestros ídolos, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva, Pelé y Fifiño, cagándose en toda esta competición y en todo lo que supone de abuso con el futbolista y el deportista. Y a mí me parece que un chico con la edad que tiene esta criatura, como tenía el otro, que tiene unos calambres, quedando dos partidos, tenga que jugar otra vez Gaby mañana, me parece una locura. Pero que juegue Gaby, que tiene 18 años.
Yo también creo que
con el otro
Guille, entre Liga de Naciones y un amistoso que nos comeríamos mañana, creo que no hay color. Yo creo que si los estadios no se llenan, no es por la competición, porque tuvimos la oportunidad de estar en la fase final y fue un espectáculo.
Sí, pero que yo también le dejaría descansar y haría un once completamente nuevo. Tienes 4 partidos, pues los vas rotando.
Coño, para eso traes a 23, para que pueda rotar, joder.
Pensar que
el jueves vuelven a jugar y el domingo vuelven a jugar.
Claro, porque siga jugando Gaby.
Es que puede rotar.
No, yo creo que tiene que rotar, pero sí es verdad que no es comparable el caso de Gaby con lo de Pedri. Es que lo de Pedri fue una salvajada. Acordaros que termina la Eurocopa y encima la Federación le convoca para jugar los Juegos Olímpicos. Es que, y en el Barça, es que lo jugó absolutamente todo. O sea, jugó 70 partidos en una temporada con 18 años.
Y no por culpa de
a Gaby, por ejemplo, Xavi le ha rotado un poquito más. Le ha rotado un poquito más.
Pero si el jugador pide, querido, pedirá siempre. El jugador pedirá siempre. Y más aquí sí que me quedo los 18 años. Pero tiene que haber algo por encima, ¿me comprendes? Que diga, pues mire usted no juega. Entonces mañana lo razonable es 11 tíos nuevos. Que como dice Manolo, por eso van 23. Ahora, si os empeñáis en esta historia, pues perfecto, que tenga el niño mucha suerte.
Que puede ser, Tomás, y que no
que
sé
sí, que puede ser,
jugar.
Que no te digo que no, yo te digo a Van
Bach. Que puede cambiar el equipo entero, menos
sí,
el portero,
sí,
o incluso el
te,
portero.
Que sí, que te he dicho yo que yo cambiaría hasta el portero, pero te repito que a mí me parece que en este torneito y con dos partidos más, no sé qué pinta él y otros cuantos. Pero bueno, que hagan lo que quieran, pues, me faltaba más.
Y además, Gaby tiene una forma de jugar que es que lo da todo, o sea, no es un tío que no se deja nada, ¿eh? O sea, lo da absolutamente todo, su forma de jugar es para arriba, para abajo, meter la pierna. O sea, es un tipo que no se deja nada.
Yo puedo ser impopular, pero defiendo precisamente lo contrario. O sea, ya se van de vacaciones. Si va a haber una pequeña rotura muscular o un pequeño problema muscular,
que pues sea ahora.
Tiene tiempo para recuperarse. Ya acabo, Tomás. Hay muy pocos partidos de la selección española hasta el Mundial y hay que probar cosas importantes en este grupo y acoplar a ciertas cosas. O sea, yo lo de cambiar el portero o quitar a un futbolista que te está funcionando muy bien, al revés. Echo de menos a Pedri, echo de menos que Ansu Fati esté en buena forma y echo de menos gente importante que va a ser en el Mundial y que no podamos verlo mañana.
Mira, el otro día montamos aquí un extraordinario Cataluña-Jamaica que le ha costado 4 meses al Alcaraz del Camp. 4 meses. Pues nada, sigamos jugando partiditos de coña
Cataluña
y sigamos...
Con Tomás,
pues, no, es fútbol.
Cataluña
es
para mí sí que es una coña.
No, es una coña, no, pero escúchame, menos, será... será toda la coña que tú quieras, pero son 90 minutos de fútbol de unos tíos cascadísimos, vuelvo a Bernardo Silva y a De Bruyne, que les exiges un esfuerzo más. Pues procura esos esfuerzos repartirlos, porque el señor Alcaraz, y llama a Sergio González y a todo el Cádiz, que deben estar echando humo por la boca, porque se han quedado sin el señor Alcaraz 4 meses. Porque ha tenido la fatalidad de nacer catalán. Si hubiera nacido boliviano, no hubiera jugado el partido, estaría en su
pero
casa.
Esto es un bolo...
Perfecto, bueno, un bolo que le ha costado... Sí, cojonudo, Alcaraz 4 meses.
Sí, pero la selección española...
Minimiza el riesgo.
Será un titulillo, pero estamos hablando de una competición oficial.
Minimiza el riesgo, que para eso tiene 23 tíos.
No, yo creo que... No, lo que decía Manolo...
Si hay mínimo riesgo con los calambres de Gaby, no va a jugar.
¿Qué ibas a decir, Guille? ¿Qué ibas a decir algo?
Que yo priorizaría claramente la gestión de minutos al resultado en estos partidos, que es una Liga de Naciones, pero es como si fueran amistosos en realidad, y hay que jugarlos, y que Luis Enrique le viene bien para el Mundial, pero es que también le viene bien ver a Coque, a Soler con Rodri, por ejemplo, quiero decir, o a Marcos Llorente en el mediocampo, que no ha jugado mucho en la selección. Yo, desde luego, si hay una mínima posibilidad de lesión, pero aunque no la hubiera, simplemente para que jueguen otros y Gaby esté fresco el jueves, sí, yo no lo pondría mañana.
Yo creo que Luis Enrique eso lo hace. Escuchado, un español que va a estar mañana en Praga, viendo, porque vive en Praga, es oyente de Tiempo de Juego y del partidazo, y a ver con quién va al campo y si cree que va a ir mucha gente. Se llama Adrián, es de Ronda de Málaga, lleva unos años en Praga. Hola, Adrián.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos años llevas en Praga, en Chequia?
Pues 5 años ya, sí.
¿5 años?
Sí, a lo tonto.
¿Haciendo qué, Adrián?
Enseñando español y la cultura española aquí a, ¿sí?, a todos los checos y, bueno, todas las nacionalidades que quieren aprender.
¿Y qué tal se le da a los checos el español? ¿Aprenden rápido o no?
Bastante bien, sí.
Nosotros el checo peor, ¿verdad, Adrián?
Bastante peor, sí. Bastante peor.
Oye, ¿con quién vas? ¿Vas mañana al partido, no?
Sí, voy mañana. Nos hemos juntado 5, que somos de la peña cadista Eche Cádiz OE.
¿Eche Cádiz?
Sí, Eche Cádiz OE.
Ah, Eche Cádiz. Ah, vale.
Exacto, sí, sí.
¿Y estáis viviendo allí? ¿Viven allí todos y habéis hecho una peña del Cádiz en Praga, no?
Exacto, sí. Lleva ya, pues, más o menos el mismo tiempo, unos 5 años y poquito más, sí, o 5 años casi exactos. Y tenemos una sección en Cádiz de los que han vuelto y otros tantos que continuamos aquí, sí.
¿Y cuánto cuesta mañana ir al fútbol, al Chequia España?
Nosotros es que compramos un abono que incluía el partido de Suecia del jueves pasado, el de España y el de Portugal en septiembre.
El de Suiza, el del otro día de Suiza, ¿no?
Sí, Suiza. España mañana y Portugal en septiembre, 100 euros.
100 euros pero los tres partidos.
Sí, el partido suelto creo que eran 50 euros.
Ah, bueno, entonces interesaba comprar los tres partidos. ¿Y vais muchos? ¿Sabes si van muchos españoles mañana? ¿Hay una buena comunidad española allí en Praga o no?
Sí, aquí viven muchos españoles. En el autobús, tranvía, metro, no paras de escuchar español. Ya no solo turistas, sino gente que trabaja aquí. Y la verdad que leyendo el foro de Facebook de españoles, la verdad que la sensación es que vamos a ser muchos, sí.
Sí, hay un foro en Facebook que es Españoles en Praga o en Chequia.
En Praga hay incluso varios grupos de estilos similares.
Bueno, es que habrá mucho Erasmus también durante el año, ¿no?
Claro, Erasmus y muchos trabajadores, ¿eh?
Mucho currante.
Muchos trabajadores.
¿Qué tal el nivel de vida en Praga? ¿Se cobra bien o no?
Sí, se vive bastante cómodo, sí, se vive bien.
¿Una birra cuánto, una cerveza?
Una cerveza, pues, depende del lugar, pero puede estar en los 2 euros, 1,80, pero claro, estamos hablando de que aquí no se habla de cerveza por menos de medio litro.
Ah, ¿mejor que la de aquí y la de Praga o qué?
Sin ningún tipo de duda, la
Sin
verdad.
Sin ningún tipo de duda, vaya hombre.
Yo, eso, ¿no? si Miguelito y Manolo todavía no han descubierto un sitio para comer mañana, que me escriban que les puedo decir varios.
Ahora te va a escribir Miguelito, no solamente le hemos probado la cerveza, es que nos hemos duchado ya con cerveza.
Creía que le
decía, la bañera.
Miguelito ha abierto bien los ojos y el WhatsApp cuando has dicho que me digan que mañana les invito, creí que ibas a decir, que les invito a comer.
No, limitamos
les puedo decir varios sitios, eso sí.
Bueno, entonces, mañana el partido, ¿qué tal están los checos que lo viste el otro día contra Suiza? ¿Le ganaron 2-1? ¿Están bien o qué?
Bueno, sí, contento, pero la afición checa es muy cauta, muy ¿sí? cauta. Es el carácter general checo de ser muy cauto. Supongo que no lo habréis seguido, pero La semana pasada fue el Mundial de Hockey Hielo y llegaron a semifinales, que fue la verdad que un éxito bastante grande para ellos. Y no, digamos que parecía que no lo disfrutaban, pues yo creo que ellos disfrutan a posteriori, orgullosos de lo que han hecho, pero siempre con...
Gente humilde.
Sí, gente humilde, bueno, ya creo que nos quedamos aquí, y así van pasando rondas y sí.
Bueno, muy bien. Adrián, que disfrutéis los de la Peña, Cadiza, mañana en el partido, y gracias por escucharnos como siempre y disfruta de tu vida en Praga. Un abrazo, ¿eh?
Por supuesto, un abrazo a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues habrá españoles mañana en el partido, a ver qué ambiente hay en este.
El ambiente es tremendo, ¿eh? ¿Sí? Corro, lo de Praga es un escándalo.
Es una gran ciudad, ¿eh?
La ciudad.
Bueno, aparte bonita, de que es una ciudad preciosa, cuando a mí me preguntáis a la foto, que hay algunas ciudades que me da hasta vergüenza hacer la foto,
sí.
Lo de Praga es una ciudad preciosa.
De locos.
Y luego es una ciudad con una vida, con una cantidad de gente. Parece España en cierto modo, porque están todos tirados en la calle, bebiendo cerveza, disfrutando, caminando en terrazas, no hay horarios para comer, pues comer a cualquier hora, y joder, aquí
y sitios para visitar, en poco espacio.
Parece que son
las
fiestas de Praga.
Sí, la verdad es que a mí me parece una de las ciudades más bonitas de Europa y sobre todo con más ambiente de Europa.
Y eso porque perdieron el hockey y hielo ese, que yo lo he seguido, y además no tuvieron la posesión, con lo cual están muy dolidos los checos consigo mismo.
Oye, Manuel, tú que viajas
una
mucho
pena, joder.
Y que te ayuden los demás, el ranking de tres ciudades, quitando las de España, ¿eh? Las tres ciudades de Europa. Tres de Europa, joder. Por orden, ¿eh?
La más bonita para mí.
Sí.
Para mí la más bonita de Europa es Roma. La segunda más bonita para mí es Budapest. Y la tercera más bonita para mí es Moscú.
Moscú. ¿Metéis alguna los viajeros?
París.
El barrio de Saint-Denis, quiero decir, ¿no?
París, Saint-Denis es la leche. Sí. Y luego hay ciudades como Siena, por ejemplo, y cosas que son un escándalo.
Sí, yo estoy hablando de ciudades grandes. Florencia es una ciudad maravillosa. Venecia, pero bueno, yo estoy hablando de grandes urbes.
No, París es pequeñita.
Bueno, una cosa más, un par de cosas más. Oye, ha publicado The Guardian que Mourinho es opción para el Paris Saint-Germain.
Me excita.
Dios quiera.
Mourinho es opción para el Paris Saint-Germain.
Sí.
Creo que quieren fichar, Guille, al del Niza, Luis Campos, a Galtier, pero ha surgido este nombre, que no sé la fiabilidad que tiene, pero lo ha publicado The Guardian. Bueno, Mourinho iría andando al Paris Saint-Germain, ¿no?
Es increíble las vidas
Lo llevo yo.
Dicen que él lo ha rechazado.
Dicen que él lo ha rechazado
y que quiere quedarse en la Roma. Luego vete a saber si es verdad.
Hombre, queda muy bien decir, no, he rechazado al Paris Saint-Germain, me queda aquí en la Roma.
O sea que ya, si dice eso, Guille, ya sé que es mentira, entonces que se lo han
no, bueno,
sí lo ha rechazado.
Digo lo que he leído.
Ya sé que es mentira, que se lo han rechazado.
Sería un revival extraordinario, porque hay mucho analista que le daba por muerto a este buen señor. Ha ganado esa tercera copa y está impuesto si vuelve al Paris Saint-Germain.
Hombre, le da por muerto. Lleva bastantes años, salvo la Conference League, sin ganar, ¿eh? Y fracasando en bastantes sitios, ¿eh? O sea, que no le dan por muerto, sino que parecía muerto, vamos.
Parecía muerto y parece que resucita. Yo te digo que si fuera capaz de llegar al Paris Saint-Germain y hacerle campeón de Europa, que no lo ha hecho nadie, pues también sería una cosa para al señor reconocérselo. Pero bueno, como estaba muerto, pues que siga...
Bueno, que ha salido bastante mal de varios sitios.
Como casi todos. Todos pierden en este mundo. Pero a mí sí me gustaría verle en el Paris Saint-Germain. Porque como me parece que lo ha probado...
Bueno, hombre, con Pep de por medio en el City,
me da igual.
Con el Madrid de por medio.
El Madrid tampoco. Él que es un tipo que es verdad, que iba más abajo de lo que había sido, el Tottenham, tal cual. Oye, si llegara a este proyecto y siempre inacabado el Paris Saint-Germain, me parecería una cosa...
Sí, parece, perdona, Tomás, que este señor del Niza, Galtier se llama, Guille,
sí.
Que tiene menos nombre, por supuesto, que mucho menos que Mourinho, mucho menos que otros, no pega mucho con un proyecto tan galáctico, ¿no? O pega más uno de perfil bajo, no sé.
Bueno, últimamente el PSG está apostando por entrenadores que no están considerados de los mejores del mundo.
Pero bueno, Pochettino es finalista de la Champions, ¿eh?
Sí, pero bueno, que no ha entrenado al Madrid, al Barça, al Bayern o al Milan, que viene del Tottenham y del Southampton anteriormente.
Pero hay un término medio entre el desconocido para nosotros, para el gran público, que uno super top, ¿no? Que parecen que están todos pillados.
Aquí la pregunta es si es verdad que
el
PSG...
de Madrid, ¿eh? Pochettino, porque ya sabes
que era aspirante al banquillo del Madrid.
Yo ahí en el PSG unos meses antes, si no,
dos veces,
no había vuelto al Madrid.
Dos veces la ha pasado, una con el Tottenham y otra con el Paris Saint-Germain.
Pero la pregunta del PSG es si es verdad que tocaron a Zidane. Esa es la pregunta.
Bueno,
¿y qué dijo Zidane?
En Francia se ha publicado...
se ha vendido en Francia una reunión con...
Sí, sí, Radio Monte Carlo y Le Parisien han dicho que ha habido una reunión con Nasser Al-Khelaifi y que Zidane ha dicho que no.
Ya, pues ahí estamos.
Lo ha hecho Veronique.
Si ha dicho que no, es más inteligente Veronique. De lo que le considero y cree que ser muy inteligente.
Pero lo que iba a decir justo es eso, Tomás. El criterio futbolístico del Paris Saint-Germain para pasar de apostar por un tío como Zidane hacerlo por otro como Mourinho,
bueno,
que
como todos,
se parecen
todos,
absolutamente en nada
como
en cuanto al
yo
fútbol.
Lo que creo es que es un vestuario aparentemente bastante ingobernable. Y todos los entrenadores tienen muchos problemas. Echaron a Tuchel antes de las Navidades y en 6 meses era campeón de Europa. Y fíjate cómo salió de ese
muchas club. Estrellas, David, muchas estrellas.
Muchas estrellas, muchos egos. Muy difícil. Pochettino nos consta a todos, y lo sabéis, que lo está pasando bastante mal. Y casi su deseo igual sería de que el PSG tomara una decisión ya y le dijera que no sigue.
Estrellitas que de momento han
realmente me consta que lo ha pasado bastante mal.
Han ganado la Liga Francesa.
Una cosa muy complicada, muy complicada.
A lo mejor ese precisamente tipo de vestuario, meter un Mourinho es echar una cerilla a fuego,
Pero yo lo entendería, seguro.
Me encantaría verlo arder.
Yo entendería que después de haber apostado por perfiles menos conocidos, Emery en su día, Tuchel, que venía del Dortmund, Pochettino, que aunque nos guste a muchos, no venía de un gran equipo, no es Klopp, no es Guardiola, no es Ancelotti. Ahora a lo mejor dicen, así no la hemos ganado, vamos a apostar por la
puede ser.
Mano dura, por ver si los jugadores se pliegan ante un Mourinho.
Ellos siguen con su línea de gran respeto, se han llevado a la Martens del Barça, pagándole el doble, es magnífico el PSG, y el PSG es una cosa maravillosa. Éticamente es perfecto.
Zidane era perfecto para este.
No,
pero
con esta banda no puede ir, hombre. A mí siendo
por la
Zidane,
forma de manejar las
yo creo que siempre se ha dicho que hay un problema ahí de identidad, que Zidane es de Marsella y París, o sea, es algo así como Barcelona, Real Madrid, al oestia, y no es fácil, ¿eh?
Que no es para él, hombre, pero que esta banda de Al-Khelaifi y toda esa cosa que supone todo esto, que lo que te digo, a una chica del Barça, que el Barça le ofreció un contrato nuevo, que es que estaba impuesta, que es una de las mejores jugadoras del mundo, le doblan el salario, hace lo que le da la gana, en hombres, mujeres, machos y hembras.
Sí, sí, sí.
Zidane no pinta nada con esa tropa lamentable, cuyas derrotas celebro como grandes victorias.
Con ese epitafio vamos a terminar.
¡Hala! Adiós.
Hasta mañana, chicos. Mañana escuchamos el partido en el tiempo de juego y, por supuesto, Rafael Nadal.
¡Parera!
¿Alguno tiene tanto temor como Lama con el Nadal-Casper Ruud o todos lo veis clarísimo?
Normal, coño, es una final.
Bueno. Es el rey.
Sería increíble que un chaval que llegó a la academia de Rafa hace unos años le ganara en una final,
¿no? Esto es deporte. Parece bastante
improbable viendo el nivel que está exhibiendo Nadal más allá de su mentalidad.
Debería empezar con 1-0 ya Nadal porque ha aprendido en su academia. Yo creo.
Sí, con una vida, ¿no? Muy bien, Miguelito, Manolo, un beso, hasta mañana.
¡Casper! ¡Casper!
Adiós, Guas, hasta luego.
Adiós, Casper.
Adiós, Roberto, gracias, Guille. Un abrazo, David, hasta luego.
Cuídate.
Vamos con el Tenerife, que se ha metido en la final por el ascenso a primera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.